una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas y gracias a donde quiera que te encuentres escuchándonos, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Bienvenido a este espacio en el que te comparto contenido de interés general y en particular de arte y cultura en todas sus manifestaciones, en música, literatura, conocimientos y todo aquello que sume a la educación y salud física y mental de las personas. Bien, vamos a empezar. Te comento que el pasado viernes se presentó el libro Notas sobre Economía, Política y Sociedad en Puerto Vallarta, la transición del neoliberalismo a la Cuarta Transformación, del doctor en Economía Javier Orozco Alvarado, quien tuvo como presentadores a dos importantes intelectuales, el doctor en Historia José María Muría y el destacado geopolitólogo especialista en Relaciones Internacionales, Economía y Globalización, Alfredo Jalife, participaciones que le dieron un muy alto nivel al evento. La presentación resultó en serio muy interesante porque, tomando como base el título del libro, se hicieron disertaciones de estos dos destacados intelectuales, quienes difirieron entre sí por el uso del término neoliberal o neoliberalismo, lo cual enriqueció más el evento, que se prolongó durante más de 2 horas, por lo cual te presento cada una de las posturas, una la de Muría y la otra de Jalife, sobre todo en una fecha tan significativa como lo es la Revolución Mexicana. En cuanto a la presentación que hizo el doctor Javier Orozco Alvarado, quiero comentarte que comentó que el libro nació por su interés y la preocupación por lo que pasa en Puerto Vallarta y en México, haciendo especial énfasis en la marginación y empobrecimiento que han sufrido los trabajadores, los campesinos y las clases medias. Y cito: un país en el que la riqueza se ha concentrado escandalosamente en unas cuantas manos, un país en el que la corrupción se convirtió en el cáncer social que acabó con nuestros valores, con nuestras libertades y con nuestra seguridad, con la posibilidad de ascenso social y las oportunidades educativas para nuestros jóvenes. Por eso, este libro representa una breve síntesis de mi interpretación del mundo, del proceso por el cual ha atravesado nuestro país, nuestra región y esta ciudad. He intentado dar una visión desde lo que significa formar parte de los sectores más desprotegidos, de los marginados o pertenecer al grupo de países con menor desarrollo. Fue básicamente el mensaje que dio el doctor Javier Orozco Alvarado, quien también fuera rector de este Centro Universitario de la Costa. En la cápsula de salud mental, la maestra Jania Sosa nos hablará sobre las rutinas y cómo determinan el tipo de día que tendrás. Más adelante, la cápsula animalera. Hoy tendrá como tema los animales de familia, apoyo emocional en tiempos de cuarentena, un tema de gran interés que te dará buenas razones para adoptar. También tendremos la participación del doctor Alfonso Baños Francia, quien nos hablará sobre la Revolución Mexicana y los valores cívicos que dieron origen a este importante evento histórico. Además, música, poesía, literatura, recomendaciones de películas y series aquí, en De Genios, Poetas y Locos. Comenzamos. Hoy en el espacio para la literatura te comparto el cuento El monje que tenía presentimientos freudianos, de Carlos Monsiváis, intelectual y periodista que desde muy joven colaboró en suplementos culturales y medios periodísticos mexicanos. Gran parte de su trabajo lo publicó en periódicos, revistas, suplementos, semanarios y otro tipo de fuentes hemerográficas, además de colaborar en los diarios y revistas más importantes del país, y fue editorialista de varios medios de comunicación. Cabe destacar que sus posiciones políticas y su perspectiva crítica lo llevaron desde el inicio de su carrera periodística a dar cuenta de todos aquellos fenómenos literarios, sociales y culturales que implicaban un desacato al autoritarismo, al orden establecido y al conservadurismo. Y en esta ocasión escucharemos un cuento suyo, El monje, que es parte del libro Nuevo Catecismo para Indios Remisos. Y quiero comentarte que, de acuerdo con un artículo de Yasmina Barrera en la Enciclopedia de la Literatura en México, Ella nos comenta que dentro del corpus ensayístico y cronístico de Carlos Monsiváis, Nuevo Catecismo para Indios en Remisos destaca por ser su única obra de ficción narrativa. Los cuentos que la conforman se pensaron originalmente como acompañamientos de las versiones de los grabados novohispanos que realizó el pintor oaxaqueño Francisco Toledo y que se incluyen al interior del libro. De hecho, podrían definirse como emblemas dada su estrecha relación con las imágenes o fábulas que abrevan de la hagiografía y la narración de milagros, pues los relatos en su intención humorística y paródica atraviesan temas como la Virgen de Guadalupe o la celebración de la Eucaristía. Casi la mitad de los más de 50 relatos se ubican en la época novohispana y la otra mitad en distintos tiempos históricos. Sin embargo, es fácil confundir los tiempos y muchas veces los espacios en que se desarrollan. Pero sin más, te dejo con este cuento de Carlos Monsiváis que se llama El monje que tenía presentimientos freudianos.
Desde la hoguera te celebro, Señor, porque el hedor de mi propia carne y los rezos hipócritas de mis antiguos compañeros de la orden y los rostros alborotados de la plebe y el dolor de los pocos que me quisieron no alcanzan a enturbiar mi propia dicha. Desde el principio, tú me apartaste del mundo y ni virreyes, ni obispos, ni oidores, ni marquesas igualaron mi contentamiento en la bendita cofradía. Y allí, Señor, para rejuvenecerme con tu fortaleza, me enviaste vientos de torbellinos, el relámpago de los demonios, la multitud de lenguas de fuego y azufre, las ratas que devenían piara maledicente, o rameras cuyos sombríos aullidos evocaban el trueno y el alma interminable de los muertos sin confesión. Pero un día, maldito como buitre que ayunta en matadero, plantaste en mí una visión aborrecible, un sueño informativo cuyas palabras aprendí sin comprender. Los demonios que vences con regularidad se llaman pulsiones de la libido. A los dragones que enardecen tu soledad puedes decirles traumas. El amor por tu celda no es sino una vulgar claustrofilia. Las alucinaciones que emergen desde lo profundo a la altura de tus ojos empavorecidos no son sino proyecciones. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué se me explicó que Satán es, si algo, apenas un pozo inexplorado de cualquier espíritu, el inconsciente de siglos venideros? Tu mensaje, Señor, me arrebató el sosiego, y las revelaciones incomprensibles me circundaron como un mar de vidrio o un océano de arrepentimientos. ¿Y quién, en esta capital de la Nueva España, será feliz sabiendo que no es el maligno quien lo acecha, sino profanos ajustes de su personalidad? Por eso te recé, Señor, rogándote que no me adelantases a mi tiempo, que no destruyeses mi credulidad con anticipaciones que devoran siglos. Y mi fe no retornó, y por noches enteras murmuré los nuevos nombres que me fueron expuestos, y una tarde lo conté delante de mis hermanos de congregación. Y heme aquí, Señor, semejante a un hacha encendida, roído y enredado por el dolor, incrédulo ante mis sensaciones, pero feliz, porque esta destrucción me acerca de nuevo a ti y me permite reconocerte entre las llamas. Prefiero ser contemporáneo de mis lamentaciones y mis llagas y mis gritos agónicos que visionario del día en que los demonios recibirán otro nombre y pasarán a ser datos inciertos en la aritmética de la conciencia.
¡Ah! Hoy en la música te presento la melodía Un hombre y una mujer, un clásico del cine cuyo soundtrack escribió Francis Lai, compositor francés que se especializó en crear música para diversas películas. En 1965 conoció al cineasta Claude Lelouch y fue contratado para ayudarlo a escribir la película Un hombre y una mujer, proyectada en 1966. La película fue un éxito internacional, ganando un premio de la Academia, y este éxito inicial le amplió las oportunidades donde trabajó para la industria del cine, tanto en su país de origen, donde continuó trabajando con Lelouch. Además, también quiero destacar que él aportó su música para otras películas bien interesantes como son Emmanuel 2 de 1975 y Bilitis de 1977. Si tienes oportunidad, escucha el soundtrack de Bilitis, es una maravilla. Y bueno, de la película quiero comentarte que es una película francesa estrenada en 1966, escrita por Claude Lelouch y Pierre Utterhoven. En general, la historia habla sobre un hombre y una mujer que se encuentran casualmente en el colegio de sus hijos y poco a poco se van conociendo y descubriendo que ambos son viudos. Los dos se resisten a revelar temas personales, pero poco a poco se convierten en amigos, después en amigos íntimos y finalmente en amantes. Sin más, te dejo con esta extraordinaria melodía.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en De genios, poetas y locos, y como ya te lo mencionaba en el bloque anterior, tuve la oportunidad de participar o de asistir a la presentación del libro Notas sobre Economía, Política y Sociedad en Puerto Vallarta, la transición del neoliberalismo a la Cuarta Transformación. Ahí estuvo presente el doctor José María Murián, un doctor en historia, quien habló acerca de este concepto neoliberalismo y que dio tema para ampliarlo de una manera bien interesante. Primero te voy a presentar esta parte donde el doctor José María Murià hace de alguna manera la crítica a la obra del libro y posteriormente se refiere al término neoliberal. Es de veras una cátedra que vale la pena escuchar.
Mi queridísimo amigo Javier Orozco de Alvarado, pues acaba de publicar un libro. Y ya la hora, porque es muy chambeador para escribir artículos, pero para escribir libros es medio perezoso. De manera que ese trabajo que ha hecho de reunir todo este material no resultará de enorme utilidad. Yo creo que no hay nadie que haya podido seguir todos estos artículos en la medida que fueron apareciendo, la mayor parte de ellos en Vallarta Opinión, que también es un periódico que tiene un altísimo significado para mí. Bien, el libro se llama, y empezaré con las discrepancias, porque no crean que vengo nomás a echarle porras. El libro se llama Notas sobre Economía, Política y Sociedad en Puerto Vallarta. Ese es el título. En primer lugar, cuando venga la segunda edición, exigiré que Javier le quite eso de notas. Esto apesta a academia. Es decir, hay una enorme cantidad de investigadores en nuestro país que cuando no saben qué hacer, hacen notas, que no las comprometen a nada. No, Javier, esto es mucho más que una serie de notas. Perdóname, esto es algo mucho más serio. No es un todo, es un todo muy consistente. Es el resultado de muchos años de observación, de reflexión y basados en estudios muy sólidos de preparación y en estudios muy consistentes que ha desarrollado el propio Javier a lo largo de su vida académica. El editor, que en eso también tampoco tuviste mucho tino, porque este señor de, ¿cómo se llama esto? De enfrente a esto, no sé qué, de la noche, Ediciones de la Noche, cometió un grave error, él debió de haberlo preparado, y es que cada artículo, casi todos los artículos, tienen la fecha en que fueron hechos, lo cual está muy bien. Sin embargo, cuando ustedes tengan este libro en las manos, bueno, ya lo tienen, y lo empiecen a leer, verán que tienen que pasar las hojas siempre dos veces, porque primero empiezan a leer el artículo y luego tienen que ir. Es muy importante para la lectura de cada artículo, es muy, muy importante en qué año o de qué fecha es. Por lo tanto, la lógica hubiera sido que la fecha estuviera junto al título del artículo y no tener que estar, cada artículo que uno lee tiene que ir primero al final para luego regresar y saber de cuándo, de qué época se trata. Porque es muy importante, son 20 años, y en 20 años la vida de Vallarta, la vida de México, pues ha tenido muchos cambios, de manera que hay un condicionamiento cronológico muy importante en algunos casos que deberíamos se debe de tomar en cuenta para la lectura y el mejor aprovechamiento de cada uno de estos artículos. Tenía toda la intención de poderles presumir de cuántos artículos hay aquí, pero resulta que los empecé a contar y luego se me cayó el libro y tenía que volver a empezar, y entonces dije no, ahí muere. Pero son muchos años de trabajo. Bien, una vez iniciado el pleito, tampoco me gusta mucho la insistencia en el subtítulo, la insistencia que tiene Javier en hablar del neoliberalismo. No porque vaya a defender al neoliberalismo y las mentadas de madre que le echa Javier en este libro no tengan legitimidad, no, al contrario, yo todavía le agregaría más. Pero soy un pobre historiador de México, de provincia. Yo prefiero la palabra en vez de neoliberalismo. A mí me gustaría algo más patriótico. Además, el día 20 de noviembre, como es hoy, todavía me gustaría más. Es neoporfirismo, Javier, con todas las letras. Y así lo entenderíamos muchísimo mejor. ¿Qué está queriendo decir esta palabra neoliberalismo? Es una vuelta al porfiriato, fundamentalmente. Y eso es algo que se produjo en México de una manera parecida antes, a finales del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX, y lo mismo desde ya en la segunda mitad del siglo XX. La llamada reforma, que en el fondo fue una verdadera revolución también, la llamada reforma, cuyo personaje emblemático pues ya todos lo sabemos, es Benito Juárez. Aparte de aquella frase maravillosa de respeto al derecho ajeno es la paz, que se ha reproducido por todos lados, Juárez tenía otra, que a mí me parece que define más, no su condición o su concepción del hombre o de la humanidad, no, su concepción del tipo de país que quería, cuando habla de que lo que debe de procurarse es la decente medianía. Eso yo creo que concentra, de alguna manera, el ideario juarista, la decente medianía. O sea, la idea de que todo el mundo pudiera estar englobado en una clase media. En una utopía, pues tan era difícil, es que no tan solo no se consiguió generar una gran equidad nacional englobando a todo el mundo en la clase media, sino que, al contrario, en la medida en que el general Porfirio Díaz se fue queriendo perpetuar en el poder, en esa medida se fue aliando con los grupos económicamente más poderosos y, lo que es peor, grupos poderosos que partían de una premisa, algunos lo dijeron con todas sus letras, otros tenían pudor y medio lo disimulaban, pero la premisa de este grupo que va consolidando el gobierno de Porfirio Díaz, pero en el fondo son ellos los que se están consolidando en el poder, pues es un grupo que podríamos decir que esgrimía la bandera de que extranjerizar es civilizar. Es decir, era la vista puesta en lo que sucedía en otros países y sobre todo, más mejor, si la gente de esos países la que venía a aportar su civilización y bueno, a cambio de eso, bueno, hacerse de algunos cuantos quintos, bueno, algo más que quintos, que obtenían con la alianza de unas cuantas familias, porque los apellidos son muy pocos, los apellidos de la, llamémosla provisionalmente, la casta divina del porfiriato. Bien, aunque suene chocante, podríamos decir que casi lo mismo fue sucediendo en el México moderno. Primero, tímidamente, la época de la Madrid fue abriendo los espacios legales y luego se aceleró con el gobierno de Carlos Salinas. Es decir, se encargaron de desmantelar la legalidad que se había estructurado a partir de la Revolución, a raíz de la Revolución Mexicana. Bueno, la sucesión de Zedillo, no digamos, luego sobreviene, donde ya evidentemente, como además no tenían ni siquiera las posibles limitaciones de un partido emanado de la Revolución Mexicana, durante la llamada docena trágica, no la decena trágica de Victoriano Huerta, sino esta fue peor todavía, porque además es la docena trágica, fueron 12 años de verdadera tragedia, la docena trágica panista. Pero, y aquí pues me tengo que flagelar incluso, lo peor, y para vergüenza de los priistas tradicionales, de aquellos que creíamos en la economía mixta, para que las empresas fundamentales estuvieran bajo el control del Estado a efecto de que éste tuviera además la fuerza necesaria para oponerse incluso a los capitales privados que no quisieran entrar al aro, la economía mixta, que por otro lado dejaba también puertas abiertas al capital privado. Bien, los partidarios de esta economía mixta todavía, que creíamos en el PRI como un producto ya medio maltrecho de la revolución, pues nos llevamos la gran decepción ante, y lo digo consciente de la palabra que estoy usando, la flagrante traición del señor Peña. Es decir, que no tan solo conservó el panismo ya fuertemente incrustado en las esferas de gobierno, sino que incluso hizo prácticamente todo para destruir el priismo, llamémoslo priismo tradicional. El PRI lambiscón del presidente lo siguió y juntos, uno y los otros, perdieron las banderas las banderas que este país había enarbolado siempre. Perdón, las dejaron abandonadas en el cuarto de los trastos viejos, pero hubo quienes las recogieron. Y tal las recogieron, y tenían razón de recogerlas, y fue muy atinado recogerlas, que a la hora de la elección del año de 2018 le metieron una paliza al sistema de 50 y, ahora nunca me acuerdo con los números, no sé si es el 52.4 o el 54.2% del electorado. Dicho de otro modo, un candidato le dio en la torre, dije en la torre, luego me andan diciendo que estoy diciendo que lo sería, pero podríamos haber dicho en la madre a todos los demás. Y eso quiere decir algo. Y es cada vez que oigo críticas al gobierno actual, evidentemente podemos decir muchas cosas en contra del gobierno actual, pero siempre empiezo y dije, miren, no voy a entrar a defender las mañaneras ni todas estas cosas. Lo único que quiero decir es que el 54.2% o al revés de la población votó en contra del sistema. ¿Por qué? Bueno, no es necesario. Basta abrir el periódico, un periódico serio, Vallarta Opina, La Jornada, etcétera, para poder irnos enterando todos los días de las enormes, enormes dagas que se hicieron en el sexenio pasado y en el sexenio antepasado y en el otro sexenio, etcétera, etcétera. Es decir, de esta época neoliberal, neoporfiriana, que explica, pues evidentemente, ese famoso 50 y tantos% de la población. Como alguien dijo alguna vez, y me gusta la frase, por eso la repito, el mes de, no sé qué día, de julio de 2018, este país se levantó en urnas, gracias a Dios, porque se pudo haber levantado en armas.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y como ya te comentaba en el corte anterior, el pasado viernes se presentó el libro Notas sobre Economía, Política y Sociedad en Puerto Vallarta, la transición del neoliberalismo a la Cuarta Transformación. Ahí estuvo presente el doctor Alfredo Jalife, destacado geopolitólogo, especialista en relaciones internacionales, economía y globalización, con participaciones que de veras le dieron un muy, muy alto nivel al evento. Ahí se refirió al término neoliberal de una manera muy interesante que me pareció que vale la pena compartírtelo. Esto en contraposición a lo afirmado por el doctor José María Muría, quien señaló que al neoliberalismo debería llamársele neoporfirismo, pero te dejo con una parte de lo que dijo Alfredo Jalife en esta interesante conferencia y en la que me pareció que te va a resultar bien interesante sobre esta exposición amplia acerca de los términos lingüísticos y el concepto.
Yo sí uso la palabra neoliberalismo porque es la apropiada. En la época del porfiriato, pues no había esa desregulación, era más regionalista. Realmente el neoliberalismo tiene, incluso quienes sabemos mucho de economía y de finanzas, tiene un decálogo, el consenso de Washington, o sea, ahí está muy bien, se nota cómo el mundo se vuelve esclavo de la bancocracia, los grandes bancos. Por eso a mí esos términos de democracia, yo creo que lo usa, no sabe de qué está hablando. Yo tuve la oportunidad cuando estuve en Atenas, cuando estuve en el Partenón, lo primero que hice fue a ver dónde había nacido Cleisthenes, que es el que propone ese concepto de la democracia muy a la ateniense, que luego, ustedes saben, desaparece cuando Esparta le gana a Atenas. Lo que pasa es esa parte de la historia, no nos las cuenta. Y hemos tenido ahí sobresaltos, pero yo les puedo decir, bueno, vean el relajo de esta democracia bananera en Estados Unidos. De vergüenza. Ya ni el INE, que tuvo que cambiar su nombre de IFE a INE, etcétera. Entonces, Me agradó mucho el subtítulo. Bueno, cuando estamos comentando algo, me dice, tenemos muchas coincidencias en nuestra crítica al modelo neoliberal, que incluso les puedo decir, últimamente ya hasta se usa un nuevo término. Porque ustedes sabrán, el mundo se manejan dicotomías, nos gusta, no sé, tenemos los arquetipos de Pacquiao contra el Canelo, ¿no? El bueno, el malo, todo ese maniqueísmo que al final del día es excluyente. Pues manejamos, ¿no? Por ejemplo, el concepto izquierda-derecha, yo cuando lo escucho, fue necesario en un periodo, pero es insuficiente para explicar el mundo de hoy. Está totalmente rebasado. ¿Y ustedes saben de dónde viene el concepto izquierda-derecha? Bueno, primero estaba con Carlos II en Inglaterra, que lo decapitan, un rey decapitado. Y luego en la asamblea francesa, así le llamaban asamblea, los que se sentaban a la derecha eran los girondinos, que resulta eran realistas, estaban a favor del rey. Y los que se sentaban a la izquierda eran los jacobinos, que son los que hacen la revolución. Y de ahí pues, se han tomado de esos términos, creyendo que la izquierda es revolucionaria. Bueno, pues yo veo a los chuchos, pues, ¿cómo va a ser? Primero grande, son izquierda, son travestis. Sí, bien los además son neoliberales. Bueno, ahí me la platicas luego. Además firmaron el pacto contra México. Vean, yo ahorita estoy, incluso creo que hasta voy a hacer un ensayo, un libro, ya no lo sé. La confusión lingüística. Estamos usando términos que confunden. No tenemos bien el significado de los términos. Acuérdense que cuando precisamente Dios castiga, leyendo a la Biblia, castiga a los humanos, es precisamente cuando ya no se comunica, y es la Torre de Babel. Y hoy estamos viviendo una Torre de Babel, yo se los garantizo, yo, cualquiera, el más grande personaje de cualquier partido de México, lo conmino a definirme los términos que dice, y no sabría sostener. Te los digo en conocimiento de causa. Entonces, vivimos esa época caótica, semiótica, pero así son los tiempos de las transiciones. Vean, 5 siglos antes de Cristo, el gran Confucio, que hasta la fecha lo siguen citando en China, es uno de los padres todavía del pensamiento chino, junto a Mao Zedong, obviamente. Lao Tse, pero nadie como Confucio. Bien, ¿cuántos años han pasado? Y sigue vigente el pensamiento de Confucio. Y él comentaba, y acuérdense que los chinos, si algo tienen, es el pánico al caos. Y comentaba él que el inicio del caos comienza con la confusión lingüística. Entonces empezamos a usar términos, en serio se los digo. A mí ha tocado mucho estar viendo esta parte, acabo de hacer un libro, incluso copartícipe con el Colegio Nacional, no crean que me gustó mucho, porque hay una bola de parásitos ahí, que no hacen nada, y cobran salarios enormes. Yo no soy SNI porque ni me interesó, yo no quiero vivir de la nación. Ustedes agarran a todos los investigadores de México y les dicen, a ver, ¿qué produciste este año? Pero producción real, no chatarra, da pena. A ver, Krause, pregúntenle qué ha producido. Nada. Y cuando produce, plagia. Y cuando plagia es un libro chafa. Ese es el Colegio Nacional. Da hasta vergüenza entrar ahí, se los digo abiertamente. Bueno, ya acepté, ya hice mi capítulo. Y era precisamente abordando el término de populismo. Donde ustedes, se los digo abiertamente, en México ustedes la palabra populismo es denigrante, despectiva, porque así lo han hecho los medios masivos de comunicación. Nada más que hay que recordar que la palabra populismo o el Partido Popular, así empieza, nace en Rusia, lo imitan en Estados Unidos. Hoy el mayor país más exitoso del mundo es una república popular. Y es comunista y se llama China. Y es la vanguardia de la 5G, de la 6G. Y en México andamos en el punto G. Bueno, no está mal, ¿no? Pero con eso, y después, ¿qué sigue? Entonces, recuerdo yo una cuando va, pobrecito, a mí ya hasta me cae bien, de tanta lástima que me ha dado Peña, va, creo que fue en Canadá, a una cumbre del entonces Tratado de Libre Comercio, y arremete, seguramente Videgaray le dio las notas, y empieza a pegarle al populismo Peña. ¿Peña qué sabe de eso? Videgaray no lo sabe. Nos conocemos todos en este país. Y es cuando Obama, y José, yo no soy muy pro-Obama ni nada, pero a mí cuando me preguntaba, ¿y tú qué eres, izquierda o derecha? Ahorita en el siglo XXI, yo les digo, yo uso mis dos hemisferios cerebrales. Pero tengo mi esferio dominante es el izquierdo, porque vivo en Latinoamérica. Es decir, no es lo mismo vivir en Suecia con 6 millones de habitantes, desde una cultura democrática, etc., conozco muy bien todos los países escandinavos, que vivir en México y vivir donde tenemos 90 millones de pobres, pues a fuerza tienes que ser de izquierda. Y además se los digo abiertamente, y qué bueno, me dio mucho gusto ver a gente de la empresa. Yo soy proempresario. No tengo complejos de inferioridad. Pero les voy a decir algo, el empresariado mexicano le falta más. No es el empresario de Silicon Valley. Desgraciadamente tenemos muchos. Nada más vean, Gustavo de Hoyos Negros. Yo cuando oigo sus discursos digo, bueno, ¿de qué cueva lo sacaron? Personaje medieval, no están en el siglo XXI y no te tienes que estar peleando, se pueden dar consensos, plataformas comunes, pensar en México. Ahora, tú me dices, no me gusta México, ah, bueno, ya no hay nada que hacer, pero entonces, ¿para qué me pones México? Sí. Si toda tu agenda va en contra de México. Es muy sencillo cuando uno opta por opciones. ¿Estás a favor de México? El camino es muy rápido, muy prístino, como dirían los clásicos. ¿Estás en contra de México? También es muy claro. No hay que perder el tiempo en eso. Entonces, llegando a eso, les comentaba yo, de que Obama, cuando pobrecito Pedro, arremete contra el populismo, y le dice Obama, y le da, fueron creo que 2 o 4 minutos gloriosos. Además, Obama es un gran orador, eso hasta él lo sabe, ¿no? Ha decaído, pero es un gran orador, nadie se lo quita. Y arremete y le dice, si ser populista, es decir, a favor del pueblo, es estar con la justicia social, yo soy populista. Si ser populista es estar a favor de la salud general de la población, yo soy populista. Y sencillo, sencillo. Entonces, más de una cosa ahí que sale de Acambay, que está cerca de Atracomulco, a 10 kilómetros, diciéndole al presidente de la máxima potencia atacando el populismo, y el otro, el presidente Obama, en ese momento, defendiendo el populismo en Estados Unidos. Bueno, y ya que voy. La transfrontera tenemos definiciones diferentes. En México, los medios masivos de comunicación del viejo régimen han creado una gran confusión de términos que muchas veces ni los entienden quienes los profieren. Entonces me sigo con la izquierda-derecha de la Revolución Francesa. Y luego llega, todavía era vigente, también el marxismo, la clase obrera, seguimos con la izquierda-derecha, la Guerra Fría. Seguimos con la izquierda derecha a nivel más universal. Luego viene la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS. Y ya entramos y pues ya no hay izquierda, perdió la izquierda en ese sentido que se estaba manejando. Pero vean cuántos años pasaron. 1789. Siglo XVIII. Siglo XIX. Siglo XX. Oigan, ¿qué no han evolucionado las ciencias sociales desde el punto de vista lingüístico? Seguimos usando los mismos términos. Además tienen otras atribuciones y calificativos. Yo creo que si empezamos nosotros esa tarea, va a ser benéfico. Tenemos que recorregir el lenguaje que hablamos, porque si no es una torre de Babel, se los digo abiertamente. Entonces, hoy cómo está el mundo a mi juicio. Por eso estoy insistiendo mucho en que sí es correcta la palabra neoliberal. Claro, no tiene nada que ver con el liberal, que es político, que es una gente que opina, que es abierto, tiene otra definición. El neoliberal, así le pusieron, que yo haga, es aquel que adopta los 10 puntos del consenso de Washington, que están muy bien elaborados. Además, ¿cuál consenso? Vean, otra palabra. ¿Cómo hablas de consenso en Washington, donde invitan a todos los países de Latinoamérica, incluyendo México, en una oficina en Washington? ¿Ahí hay consenso? ¿Ustedes creen que hay consenso en Washington? Te aplasta el poder gringo, por favor. Pues es demencial. Si yo me pusiera a ver cada vez que usamos un término, en serio, bueno, tú que eres jurista, bueno, es decir, tenemos que tener propiedad, hay que respetar el lenguaje. Y hay una irreverencia por la semiótica que a mí, se los digo abiertamente, me aterra. Entonces yo estoy tratando de entrar a otra dinámica. Por ejemplo, eso de chairos, fifís, ¿qué es eso? Los conservadores del siglo XIX no son los mismos del siglo XXI, son diferentes. Y además pueden haber buenos conservadores, ¿cuál es el problema? O pésimos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a la recta final de este programa y es momento de escuchar a la maestra Jania Sosa, quien nos acompaña con un tema por demás interesante, una reflexión sobre las rutinas y cómo éstas determinan nuestro día.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a hablar de tus rutinas y cómo determinan el tipo de día que tendrás. Todos tenemos diferentes rutinas a lo largo del día. Rutina para arreglarnos antes de iniciar la jornada, alguna rutina para comer, rutina para concluir el día y para irnos a dormir, etc. La mayoría de las veces esas rutinas no son pensadas a profundidad o no son analizadas a detalle para encontrar qué es lo que está aportando dicha rutina al proceso de tu día. Tener un buen día no es consecuencia de la suerte, es resultado de una buena planeación y de la actitud con la que lo inicias. Seguramente todos hemos dicho alguna vez la frase "me levanté con el pie izquierdo". ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es tu interpretación de esta frase? Para mí, cuando alguien dice esa frase, entiendo que en ese día en particular le han pasado varias cosas que han sido desagradables o que las cosas no le han salido como esperaba. ¿A qué se debe que un día nos levantemos con el pie izquierdo? ¿Producto de la suerte? En general pareciera que sí, y como esa es la impresión que tenemos, tendemos a hacer poco para no ser víctimas de la mala suerte. Mi intención no es discutir si la suerte existe o no, cada quien tendrá su propio punto de vista. Lo que realmente pretendo es invitarte a reflexionar acerca de si dejamos que nuestro día a día ocurra sin una planeación, sin rutinas que inviten a que tengamos un buen estado de ánimo o una buena actitud. Seguramente has escuchado también lo importante de iniciar el día dando gracias. ¿Pero con qué frecuencia lo haces? La mayoría de las veces creemos que por pensar en ello ya lo estamos haciendo. Es decir, piensas que agradeces porque piensas en ello, pero no te detienes realmente a agradecer. Por ejemplo, piensas en que debes hacer ejercicio pero no lo llevas a cabo. Entonces, ¿cada cuándo haces un alto y agradeces por el día que inició o el día que terminó? Esa sería una buena manera de empezar a modificar nuestras rutinas del día para que podamos transformar los días que vivimos. La sugerencia entonces sería la siguiente. Al despertar, y de preferencia antes de levantarte de la cama, estírate. Y luego agradece por el hecho de estar vivo y de tener una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor que el día anterior. Mientras te arreglas para iniciar tu jornada, piensa en todas aquellas cosas por las que estás agradecido. A mediodía, agradece por los alimentos y por todo lo que implica que los tengas en tu mesa. Y por último, en la noche, asegúrate de que antes de dormir tengas pensamientos positivos. Que lo último que veas y escuches justo antes de quedarte dormido sean imágenes de aquello que deseas para tu vida, lo que quieres ver convertido en realidad, lo que disfrutas de tu vida y no los pendientes o preocupaciones. De esa manera, estarás haciéndote cargo de iniciar todos los días con el pie derecho. Espero que esta información te sea de utilidad. Gracias por escucharme. Soy Jania Sosa y estaremos en la siguiente.
Ya es momento de la cápsula animalera, que en esta ocasión nos presentan la importancia de los animales de compañía como apoyo emocional.
Buenas tardes. Soy miembro de Sociedad Animal. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre las ventajas de adoptar un animal de compañía en este tiempo de aislamiento. Múltiples estudios demuestran que tener un animal en casa mejora el sistema inmunológico y ayuda a que las personas estén en un mejor estado de salud físico y mental. Mucho se habla sobre el impacto negativo del aislamiento en la salud de las personas. Sin embargo, esto se puede reducir cuando están juntos sus animales en casa, que los harán pasar una mejor cuarentena. En estos momentos en que estamos lejos de nuestros seres queridos, resulta muy placentero poder contar con la compañía de un animal. Y a pesar de que no hablan, combatir su cola o ronronear nos aportan bienestar. Los animales tienen la capacidad de darse cuenta de nuestros estados de ánimo, si lloramos, si estamos felices o si estamos preocupados. Los estudios realizados han demostrado que pueden reconocer y reaccionar a nuestras emociones. Pueden elevar las hormonas de la felicidad, proporcionándonos bienestar. Muchos son los beneficios para el bienestar mental al tener un animal en casa. A continuación, mencionaremos algunos. 1. Evitan el sentimiento de soledad. 2. Alivian la depresión. 3. Reducen el estrés. Estudios han revelado que acariciar a un animal de compañía ayuda a reducir los sentimientos de estrés, ansiedad y depresión. Incluso se recomienda hablar con ellos para despejar la mente. Al jugar con ellos un rato, se experimenta un aumento de oxitocina y se estimula la producción de serotonina y dopamina, y todas estas hormonas ayudan a disminuir los niveles de estrés y depresión. Si en algún momento ha pasado por tu mente la idea de adoptar un animal de compañía, este es el tiempo ideal. Contáctanos para mayor información. Estamos en redes sociales como Sociedad Animal. Muchas gracias.
Continuamos con la participación del doctor Alfonso Baños Francia, quien en esta ocasión hablará sobre la Revolución Mexicana y los valores que se deben rescatar.
Hola, muy buenas tardes, estimados amigos de Músicos, Poetas y Locos. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Alfonso Baños y esta tarde me gustaría compartir con ustedes un tema que se relaciona con la Revolución Mexicana. Justo hace unos días celebramos el 110 aniversario del inicio de la Revolución en México, que fue este momento de transformación para el país, donde se buscaba la libertad, la igualdad, la justicia, el acceso a la tierra por parte de los campesinos. La Revolución Armada terminaría con la formulación de la Constitución de 1917, que es como la gran arquitectura institucional de México, que bueno, 100 años después muestra un desgaste que se refleja en varios frentes, sobre todo la desigualdad que impera en nuestro país, la inseguridad, la corrupción. Entonces, la invitación que hacemos en este espacio, pues, es volver a retomar esos valores cívicos que dieron motivo a la Revolución Mexicana. Volver a buscar los mecanismos para transformar nuestra sociedad y permitir vivir con mejores condiciones de equidad social, donde la seguridad sea efectiva y donde podamos tener acceso a una vida digna. En el caso del suelo urbano, este donde se desarrollan las actividades humanas, pues la Constitución de 1917 le confería un valor de uso social, pero desafortunadamente pues eso terminó en una envolverle una mercancía, un valor de cambio, un objeto que bueno, pues ha convertido a las ciudades mexicanas en espacios de especulación y de apropiación de los bienes comunes en muy pocas manos. Entonces, la reflexión desde este espacio pues es volver a apostar por esos valores que dieron origen a la revolución. Me parece que el más importante es la educación, una educación donde podamos aplicar, como dice la canción de Fobia, una revolución sin manos, donde la revolución sean las ideas, donde sean la innovación, mejores prácticas, volver a apostar por una vida comunitaria que permita salir adelante ante los retos tan impresionantes que tenemos como sociedad, no solamente nacional, sino ahora a una escala global. La educación es el pilar de un mundo mucho más justo, mucho más digno, y bueno, pues desde este espacio apelamos para que eso sea una realidad. Les mando un saludo muy afectuoso, nos encontramos en la siguiente.
Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta. Desde sus distintas actividades, nos escuchamos si nada más se atraviesa la próxima semana. Y por favor, cuídate mucho, procura no salir de casa, todavía seguimos en contingencia. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción. Y si quieres volver a escuchar el programa, checa en udgtv.com/podcast/geniospoetaslocos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Te dejo con otro tema de Francis Lai, Bilitis, un soundtrack que de veras no te debes perder.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.